Martín Sevilla, porque ayer se presentó el chofer Sanhueza ante la justicia. Estaban pidiendo esperar en libertad el juicio, pero esto fue denegado por la justicia mendocina. ¿Cómo le va, Sevilla? Buen día, bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Un gusto escucharlo. Bueno, queríamos que nos contara en qué punto está la investigación y cómo toman esta decisión de la justicia.
Primero, estamos muy, muy felices por lo resuelto en el día de ayer por la Segunda Cámara del Crimen. Desde el punto de vista de la representación de las víctimas, creemos que es un avance más para que aquellos que perdieron a familiares puedan encontrar quizás algún resquicio de paz. Así que estamos muy contentos. La Cámara lo que resolvió fue dos aspectos que había planteado la defensa técnica de Sanhueza. Por un lado, el cambio de calificación legal de homicidio con 19 hechos con dolo eventual, bajarla a homicidio culposo. Uh-huh. En este caso, la Segunda Cámara hizo lugar a todos y cada uno de los planteos que había hecho el Ministerio Público, el doctor Pirrello, en conjunto con los querellantes, donde nosotros entendíamos que, dado el peso probatorio que existe, las características del accidente, la alta velocidad con la que Sanhueza ingresa a la curva del yeso y demás circunstancias y circunstancias, la causa debía calificarse con dolo eventual. Así que la Segunda Cámara hizo lugar a nuestro planteo. Y por otra parte, también hizo lugar a nuestro planteo de que se confirme la prisión preventiva y, por lo tanto, Sanhueza esté privado de su libertad en penitenciaría provincial durante lo que resta de la investigación penal preparatoria y el debate. Así que, bueno, estamos contentos.
Con respecto, bueno, el temor es que él pueda escaparse si espera en libertad el juicio.
Hay un aspecto esencial que es el que vos señalás, el peligro de fuga. Hay peligrosidad de fuga. Primero en abstracto, porque hoy Sanhueza está arriesgando una pena en efectivo de reclusión o prisión de 8 a 25 años, por lo tanto, de allí que se puede inducir que Sanhueza se podría sustraer a la acción de la justicia. Y por otro lado, hay características particulares que determinan ausencia de arraigo y, por lo tanto, mayor peligro de fuga. Claro. Sanhueza es ciudadano extranjero, Sanhueza tiene sus familiares en el país trasandino, ingresó todo su sistema de afecto, su sistema de vida. Además, por su profesionalidad en materia de transporte, tiene al alcance los contactos y la posibilidad de obtener los recursos económicos para pasar, digamos, por vía clandestina a la frontera del país y fugarse. Claro. Por lo tanto, todos estos elementos fueron ponderados por los jueces de la Cámara y fallaron a nuestro favor.
Claro. Sanhueza tuvo la oportunidad de hacer su descargo, de hablar. ¿Puso en duda de alguna manera esto que han dicho algunos de los testigos respecto a que le advirtieron minutos antes del vuelco que bajara la velocidad? Él dijo que el accidente fue producto que se encandiló con las luces que le dieron de frente de otros vehículos.
Mira, yo entiendo que la declaración indagatoria de Sanhueza está ejerciendo un derecho constitucional. Uh-huh. Desde nuestro punto de vista, son una intención de desincriminarse, donde ninguna de las posiciones esenciales de esa declaración indagatoria está acompañada con pruebas que lo confirmen. Por ejemplo, Sanhueza dice que nunca excedió la velocidad reglamentaria. Por las pericias del tacógrafo y de policía científica, tenemos que ingresa a la curva del yeso a 97 kilómetros por hora, que es velocidad GPS, 98 velocidad mecánica. Durante todo el transcurso del camino anduvo a altísima velocidad, y esto está confirmado. Tenemos pruebas que son definitorias en el expediente, por lo tanto, se llevan de bruces con la declaración de Sanhueza. Otro aspecto, los autos que estaban apostados en el costado derecho, que indican que Sanhueza se habría encandilado, o eso es lo que dice él. Uh-huh. No hay un solo testigo incorporado al expediente, no hay una sola declaración testimonial que acredite que existía una fila de autos en contramano con luces altas. Mirá que hay personal de alta montaña que perfectamente podría haber ratificado esos dichos.
Claro.
No hay una sola declaración de un gendarme, etcétera. Por otra parte, diría que la totalidad, o casi la totalidad de las testimoniales son coherentes, son contestes entre sí, es decir, tienen armonía las declaraciones, y coinciden todos en que habían gritos, que habían reclamos permanentes de que baje la velocidad. Por lo tanto, bueno, nosotros entendemos que las pruebas que están en el expediente claramente están desvirtuando todos y cada una de las posiciones de Sangüesa, que pretende desincriminarse, insistimos, en ejercicio de un derecho.
Sevilla es el único imputado. ¿Ustedes creen que hay otras personas que deberían estar imputadas en la causa?
No, no. Está bien, desde nuestro punto de vista es altamente acertado el trabajo efectuado por el doctor Pirrello, la calificación y las imputaciones durante la investigación penal preparatoria. Entendemos que el único que tiene responsabilidad penal es el chofer que conducía el vehículo, que es Sangüesa. En todo caso existen responsabilidades civiles, pero bueno, tendrán responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados, pero desde el punto de vista penal el único responsable es el chofer.
Le pregunto por la situación de los familiares de las víctimas y también por las personas que resultaron heridas, muchas o varias de ellas también con una situación que les va a demandar mucho tiempo de recuperación y algunos quizás no puedan recuperarse plenamente, si están teniendo el acompañamiento suficiente. ¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, es una situación muy complicada porque muchas veces después del accidente sale de la agenda pública y a veces los familiares y las víctimas supervivientes no se han sentido acompañadas, se han sentido muy solas, bueno, con una angustia perpetua, ¿no? Por lo tanto, si vos me preguntás cómo le están llevando, y mirá, te diría que la mayoría de nuestros representados, bueno, están tratando de avanzar. Creemos que se avance en la causa penal es por lo menos una ayuda para dar vuelta a la página de esta historia tan trágica y en la medida de lo posible tratar de continuar con su vida en paz y bueno, avanzando. Así que la situación es complicada, esta es la verdad, la situación es bastante complicada. Muchos de ellos requieren acompañamiento psicológico, psiquiátrico, porque como resulta lógico de semejante accidente y semejante tragedia, quedan secuelas, traumas que, bueno, se van trabajando con profesionales que auxilien.
Claro. Escuchaba y recordaba algunas de las personas, de los familiares, que decían, bueno, ojalá esto de alguna manera, a partir de lo que ocurrió en ese vuelco tan tremendo en febrero, sirva para que no ocurra nunca más. Y tuvimos que lamentar este fin de semana una situación con otras características, pero con un resultado similar allí en San Rafael, ¿no? Seguramente de este tema también habrán hablado y el dolor de tener que volver a hablar los mendocinos de víctimas fatales en nuestras rutas por faltas de controles, por exceso de velocidad. ¿Qué cree que está faltando, Sevilla?
Mira, yo tengo la certeza de que acá hay un responsable, que está demostrado que existe un responsable en ambos accidentes, que es el Estado. Es decir, un Estado ausente, un Estado ineficiente, un Estado que no controla. En el caso del colectivo de San Rafael es palmario, porque el colectivo recorrió el ancho del país atravesando distintos controles, inclusive uno de gendarmería, donde no le piden los papeles del vehículo, ni del chofer, ni de la empresa del vehículo. De tal manera que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte está fallando en el sistema de controles. Sí. Y esto es muy grave, ¿no? La legislación, entiendo yo que parte de la legislación en materia de transporte o de seguridad de transporte es obsoleta. Las exigencias de las unidades, en función de aquella flexibilización de la normativa por la crisis del transporte del 2000, bueno, se flexibilizaron exigencias para las unidades. Entonces hoy nos vemos con instrumentos de seguridad de las unidades que son arcaicos. Los cinturones de seguridad parecen del siglo XIX, donde a veces, muchas veces se puede correr un gran peligro con el cinturón que va por encima de la cintura, porque en un choque frontal pueden ocurrir desgarros, etcétera. Por otra parte, no es obligatorio el uso de cinturón de seguridad por parte de los pasajeros durante el viaje.
O por lo menos no se los controla, ¿no? No se les exige. Cuando uno sube a un colectivo de larga distancia, no te exigen que lleves el cinturón de seguridad, como si, por ejemplo, pasan los aviones.
Exactamente, exactamente. Entonces, yo me alarmaba escuchando declaraciones, por ejemplo, del ministro Dietrich, del gobernador Cornejo, donde rápidamente se apresuraron a plantear que iba a alta velocidad el chofer, digo, del accidente de la Cuesta de los Terneros. No tenemos los elementos todavía que estén incorporados a la causa que nos permitan afirmar ese aspecto. No tenemos pericia de tacógrafo, no tenemos pericia de policía científica, no tenemos pericia mecánica. Es decir, hoy no podemos decir que iba a alta velocidad. Tenemos algunos testimonios de algunas personas que viajaban en el colectivo y que nos pueden llegar a dar un indicio respecto de las pesquisas de cómo debe ser la investigación. De ayer más a tratar de transferir responsabilidad al chofer para omitir la responsabilidad plena que tiene el Estado me parece verdaderamente lamentable, porque sin el Estado, cuando el Estado se retira, tiene plena vigencia la iniciativa privada, que se rige por una lógica de hierro, que es la lógica de la ganancia, de la rentabilidad. Si uno deja librado estos aspectos a las empresas, bueno, vamos a seguir sufriendo accidentes.
Por
Necesitamos
último,
la presencia del Estado y los controles.
claro, por último le pregunto, ¿sirve que haya sanciones más fuertes para los automovilistas que cometen alguna imprudencia, alguna falta?
Lo que pasa es que las sanciones son muy altas. El Sangüesa está arriesgando hoy una pena de reclusión o prisión de 8 a 25 años, que desde ya le doy mi opinión personal, profesional, entiendo que no va a ser la mínima en función de la cantidad de
Sí,
víctimas
claro.
y los concursos que hay. Es decir, la pena es altísima. Estamos hablando de que, digamos, un tiempo esencial de la vida del ser humano la va a pasar privado de su libertad. Yo entiendo que es necesario avanzar en otros aspectos, en educación ciudadana, en educación vial, y por supuesto modificando una normativa obsoleta y con revolucionar el sistema de control de transporte por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
Doctor Martín Sevilla, muchas gracias.
Placer.
Hasta luego.
Hello.
Hablamos con el abogado de algunas de las víctimas del accidente de Turbús, el doctor Martín Sevilla, sobre la declaración ayer y la decisión de la justicia en torno al único imputado, Francisco Sanhueza, el chofer del colectivo de Turbús que volcó en febrero y que le causó la muerte a 12, a 19 personas que la justicia decidió ayer que va a permanecer en la penitenciaría hasta el momento de su juicio.